Alertan sobre crisis en salas de emergencia en hospitales cubanos.
Centro Cubanos de Derechos Humanos publica informes sobre la represión en Cuba.
La Asamblea Nacional de Venezuela critica anuncio del régimen de Maduro de entregar armamento militar a civiles.
Gobierno de Sebastián Piñera investiga posible injerencia extranjera en las protestas de Chile.
El tema de China ocupa lugar importante en la cumbre de países miembros del Tratado del Atlántico Norte.
Y tres abogados constitucionalistas sostienen ante el Congreso que el presidente Trump cometió ofensas que podrían provocar su sustitución.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción está Patricia Martínez, la edición a cargo de Álvaro Alba, y somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02, damos inicio de inmediato a las noticias.
Médicos de la isla alertan sobre la crítica situación en los cuerpos de guardia de los hospitales cubanos. Tomás Cardoso con esta información.
Faltante de sondas, yeso para emergencias ortopédicas, jeringuillas, bisturíes y medicamentos, entre otros, es el panorama que impera en los cuerpos de emergencia de los hospitales cubanos. Este es el testimonio ofrecido a Radio Martí de doctores que laboran en dos de las tres provincias más pobladas del país. En Santiago de Cuba, en las salas de emergencia de los hospitales, el personal de salud enfrenta un crítico desabastecimiento, tanto de medicinas así como utensilios, informa el doctor Roberto Serrano.
Aquí, las torundas, por ejemplo, que se hacen generalmente son de algodón, porque no hay gasa, no hay sondas. Los trocar, por ejemplo, para hacer algún abordaje venoso, no aparece, las pinzas son insuficientes, faltan muchos guantes. En la sala de quemado, muchas veces hay que aplazar la cura porque simplemente no hay material de cura.
Desde Holguín, con más de 1 millón de habitantes, el traumatólogo Ramón Zamora califica de lamentable el deterioro y faltantes en los cuerpos de guardia del Hospital Pediátrico y el Lenin.
Bueno, altamente lamentable la situación, no hay jeringuilla. Los pacientes que llegan, que hay que suturarlo, bueno, pues para esto no hay bisturí. La otra parte es que no hay vendajes de gasa. Hace más de 5 meses que no existe el yeso. Cuando son las inmovilizaciones, una bota de yeso, es que se usan las tablas de la yagua. Para lo que es brazos o inmovilizaciones de muñeca, es que se está utilizando las cajas de cartón en el clínico quirúrgico, que es donde se encuentra el servicio de ortopedia. Cuando hacen el cambio de guardia, todos se van sin hacer un cambio previo, una entrega casi a la hora y tanto, es que aparecen entonces el personal médico.
Y en La Habana, en las salas de emergencia, hay faltantes de sueros, agujas, guantes y hasta camillas para atender a los pacientes, reportó la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar. En el 2018, los servicios médicos del gobierno cubano en el exterior generaron 6.400 millones de dólares, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y durante el mes de noviembre, el régimen cubano realizó 218 detenciones arbitrarias, según un informe presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Nuestra colega Ariane González conversó con el director ejecutivo de la organización, Alejandro González Raga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, publicó el informe correspondiente al mes de noviembre, donde se indica que se realizaron 218 detenciones arbitrarias en medio de una campaña de difamación del gobierno contra los opositores, además de cambios legales para perseguirlos. Así lo confirmó a Radio Martí el director ejecutivo del observatorio, Alejandro González Raga.
La cifra de 218 detenciones. En el mes de octubre la cifra fue un poco mayor, estuvo en torno a las 301 detenciones. Vemos un crecimiento notable en la cifra de detenciones, aunque hemos visto un aumento del acoso contra los activistas y contra las manifestaciones, como fueron evidentes durante la visita del rey de España a Cuba.
En el informe se enfatiza que las provincias donde se registraron los mayores arrestos son La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba.
También es una tendencia que se mantiene en esta provincia, hay mayor activismo.
González Raga se refirió que en el informe se alerta sobre la promulgación del decreto ley 389 que permite al régimen cubano la legalización de su práctica habitual de espionaje a los ciudadanos, especialmente aquellos que disienten del discurso oficial mediante la vigilancia electrónica.
Para poder legalizar transversal, algo que ya el gobierno viene haciendo desde hace mucho tiempo, que es interferir en las comunicaciones privadas de los cubanos, que ha presentado en numerosas ocasiones grabaciones de audio y de vídeo obtenidas de manera ilegal. Con esta nueva ley es poder justificar esta intromisión en la vida privada de los ciudadanos cubanos. En los próximos meses estaremos viendo algunos de estos materiales obtenidos de manera fraudulenta para destruir moralmente a las personas que intentan de alguna manera oponerse a ese sistema de opresión.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, el recién fundado Centro Cubano de Derechos Humanos también publicó su informe de represión en Cuba. Marta Beatriz Roque, supervisora del proyecto, ofrece un recuento sobre este documento.
En este mes tenemos 196 personas arrestadas, pero eso está dado porque los arrestos se están sustituyendo por otro tipo de hostigamiento. Por ejemplo, los arrestos se están sustituyendo por personas que no dejan salir de sus casas en determinados momentos. El 62,2% mujeres, 122 mujeres. Arrestos han habido en todas las provincias, pero como es natural en la capital, se destaca la cantidad de personas con arrestos. Sin embargo, hay arrestos en Matanzas, Santiago de Cuba, Villa Clara. Las formas de hostigamiento en este momento se han centrado en no permitir la salida de la casa a las personas. Y también están tratando por todos los medios que la gente salga del país. Por otro lado, están las multas. Algunas de las multas no se sabe ni por qué las ponen. Porque el que pone la multa ni siquiera conoce el decreto por el cual la está poniendo.
El informe del Centro Cubano de Derechos Humanos hace mención de varios hechos que tuvieron lugar durante noviembre y que son producto de la compleja situación socioeconómica en que se encuentra el país. Desde la muerte de una niña de 13 años debido a un derrumbe en Playa, La Habana, y la de otra pequeña, Paloma Domínguez Caballero, luego de que se le administrara una vacuna en un policlínico de La Habana del Este, hasta la falta de medicamentos y gasolina y la recolección de perros callejeros por la visita de los reyes de España.
Y el eurodiputado José Ramón Bauzá pidió al nuevo jefe de la diplomacia europea que cumpla la resolución de condena por la detención del opositor José Daniel Ferrer. Desde Madrid informa Michel Suárez.
El representante del Partido Español Ciudadanos instó a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, a cumplir la resolución de la Eurocámara. En entrevista con Radio Martí, José Ramón Bauzá confirmó su requerimiento sobre si ya se ha solicitado una reunión urgente entre Bruselas y La Habana.
Y le hemos preguntado al primer minuto si ya ha solicitado él, en nombre de la Unión Europea, a las autoridades cubanas esa celebración de una reunión urgente. Y además, si se considera, en el caso de que continúe la detención de José Daniel, tanto de él como del resto de sus compañeros, con sospechas de tortura o violaciones de los derechos humanos, si eso sigue así, si se considera incluso la suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba, porque es simplemente inaceptable.
El eurodiputado Bauzá forma parte del grupo parlamentario Renovación Europa, que apoyó la semana pasada la resolución sobre José Daniel Ferrer.
Esa resolución que nosotros presentamos contó con 382 votos a favor y con 243 votos en contra. Curiosamente, esfotó en contra de esa resolución en el Partido Socialista Español. Y nosotros lo que queremos es que en este caso el alto representante, que es español y que es socialista, no haga ningún tipo de demagogia ni cesión de la palabra a otros para no tomar precisamente parte activa en la decisión.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El encarcelamiento de José Daniel Ferrer, por otra parte, reaviva las críticas contra el régimen cubano y deja en claro hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Miguel Díaz-Canel para controlar a la oposición, afirma la periodista Frances Robles en el diario The New York Times.
En el artículo, la periodista se refiere al hecho de que 19 meses después de haber asumido el poder y anunciar que habría reformas internas y en política exterior, el gobierno de Díaz-Canel tiene un tremendo parecido con la dinastía de los Castro que lo precedió.
El escrito hace un recuento del arresto e historial político de Ferrer, sus denuncias de torturas sufridas en la cárcel, el reconocimiento internacional de que goza el dirigente de la UNPACU y el video acusatorio con que respondiera la televisión de Cuba a ese reconocimiento.
Y la policía política amenaza con enviar a prisión por desacato al activista Luis Enrique Santos Caballero por manifestarse a favor de la libertad de José Daniel Ferrer y otros presos políticos en el Tribunal Provincial de Villa Clara. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El opositor Luis Enrique Santos Caballero protagonizó este martes una manifestación en el Tribunal Provincial de Villa Clara, exigiendo justicia y libertad para el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, el prisionero de conciencia Misael Díaz Paseiro y el preso político Ernesto Borges Pérez.
El tribunal en ese momento estaba lleno, como siempre está, y también, como todos los días, hay un local donde está la policía. Para los que acusan en ese momento, les realiza un juicio o lo citan o lo revocan, pues ahí mismo hay una unidad de policía que ahí mismo ya manda a buscar patrulla y se llevan las personas presas. Y esa fue la policía que detuvo a Luis Enrique.
Explicó Joel Bravo, coordinador del Frente de Resistencia Cívica.
Luis Enrique no gritó, no hizo nada de eso, solamente entró con el cartel caminando por dentro del tribunal y se lo llevaron a la tercera unidad. Allí se quedó preso y la seguridad del Estado sí nos informó de que iba a ir directo a prisión.
Consultado por Radio y TV Martí sobre el caso, el abogado Julio Ferrer indicó que el opositor no incurrió en delito alguno.
Si él allí no creó ninguna alteración, si no hay ningún delito, no profirió ofensa contra ninguna autoridad.
La de Luis Enrique Santos Caballero es parte de decenas de protestas que han llevado a cabo activistas de derechos humanos en diferentes partes del país, instando a las autoridades cubanas a que liberen a Ferrer García y a todos los presos políticos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
A las 6:12 vamos a hacer nuestro acostumbrado recorrido por las informaciones que vienen desde los Estados Unidos y en la voz de don Bruno Tocas.
Gracias, Paul. La investigación de juicio político al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, avanza este miércoles a la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Luis Alberto Facal informa desde Washington.
La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por los demócratas, celebrará sus primeras audiencias hoy miércoles sobre el posible juicio político al presidente Donald Trump, cuando cuatro expertos legales se presenten ante el panel para discutir los motivos constitucionales del juicio político. La audiencia se produce un día después de que la Comisión de Inteligencia de la Cámara emitiera un informe de 300 páginas acusando a Trump de mala conducta al buscar la interferencia política ucraniana en las elecciones presidenciales de 2020. El representante Adam Schiff, demócrata por California, preside la Comisión de Inteligencia. Y quiero subrayar también la gravedad de esta mala conducta, porque el presidente informó a todos los departamentos en los que buscamos registros, el Departamento de Estado, la Oficina de Presupuesto de Gestión, que tiene los registros sobre la retención de la ayuda, el Departamento de Defensa, su propio personal de la Casa Blanca, para negarse a entregar un solo documento en respuesta a las citaciones del Congreso. El presidente ordenó a los testigos que no se presentaran. El presidente usó su cargo para intimidar a los testigos. Hablando el martes en Londres, donde asistía a la cumbre de la OTAN, Trump continuó desacreditando la investigación de juicio político que ya lleva casi 3 meses. El engaño de la acusación no va a ninguna parte. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes que respondieron al informe dijeron que no hay nada convincente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y un día antes que miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúnan con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, la embajadora del Reino Unido califica como una provocación los misiles que lanza Corea del Norte. Desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, nos informa Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Seguridad sesionó también sobre la República Democrática Popular de Corea, conocida como Corea del Norte. Esto un día antes que miembros del Consejo de Seguridad se reúnan con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y un día después que el líder norcoreano Kim Jong-un amenazó hacer un regalo para Navidades, a lo que se refirió la embajadora del Reino Unido, Karen Pierce. Contactada fuera del Consejo de Seguridad, la embajadora inglesa respondió.
Is for the North Koreans to take the concrete practical steps towards it.
No me imagino sea un regalo que la gente desee recibir. Lo que se necesita es que los norcoreanos tomen los pasos concretos y prácticos que conduzcan a una desnuclearización verificable e irreversible. Los norcoreanos no están involucrados en detalle con el grupo estadounidense que está ahí para darle seguimiento a las conversaciones con el presidente Trump. Qué bueno si el regalo navideño fueran pasos concretos al respecto, pero creo que el patrón de comportamiento de Corea del Norte hasta ahora son las violaciones de misiles. La embajadora Pierce recordó que los norcoreanos hicieron un lanzamiento de misil durante la fiesta de Acción de Gracias y que vinculan sus acciones a fiestas occidentales, obviando los llamados del Consejo de Seguridad y del presidente Trump para su desnuclearización. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Un juez del estado de Texas emitió una prohibición temporal a partidarios del presidente Donald Trump que tratan de construir parte del muro fronterizo entre México y los Estados Unidos. Tony Cano informa desde Washington.
Un juez en el sur de Texas le ordenó a un grupo de partidarios del presidente Donald Trump que no construyan un muro fronterizo privado en un terreno cerca del río Bravo, como tenían planeado. El juez Keno Vázquez emitió una prohibición temporal este martes contra el grupo We Build the Wall. Nosotros construimos el muro, que recaudó $25 millones con la promesa de erigir su barda privada. Vázquez convocó a una audiencia el 17 de diciembre al grupo y su fundador. Nosotros construimos el muro, anunció en Facebook el mes pasado que iniciaba la construcción en un terreno privado a orillas del río Bravo, que sirve de límite entre Estados Unidos y México. Un capataz de la construcción describía los planes para instalar columnas a corta distancia de la orilla. La ONG, Centro Nacional Mariposa, presentó inmediatamente el recurso que dio lugar a la orden judicial. Los oponentes del muro dicen que una construcción privada agravaría la erosión o desviaría aguas de inundación a otras propiedades en una tormenta. Los planes llamaron la atención de la Comisión de Fronteras Internacionales y Agua, una agencia binacional bajo un tratado que obliga a los dos países a cooperar en cualquier cambio en una orilla que afecte a la otra. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley que insta al gobierno de Donald Trump a imponer sanciones contra China por la violación de los derechos humanos de la minoría musulmana uigur.
China, por su parte, condenó la medida en forma enérgica y advirtió que respondería según se desarrolle la situación si el texto fuera convalidado por el Senado y firmado por el presidente Donald Trump.
Por otra parte, el Departamento de Estado agregó este martes al ex ministro de Comunicaciones de Guatemala, Alejandro Sinibaldi, y su familia a la lista de prohibición de ingreso a Estados Unidos debido a su participación en actos de corrupción.
El Papa Francisco aceptó este miércoles la dimisión del obispo de Buffalo, Richard Malone, tras generalizadas críticas provenientes de su personal, de sacerdotes y de la gente, por la manera en que manejó las denuncias de supuestos abusos sexuales por parte del clero.
El nombre de la diócesis de Buffalo aparece en más de 220 denuncias interpuestas por gente que dijeron haber sufrido de abusos sexuales por parte de sacerdotes.
Muchos de los hechos denunciados tuvieron lugar hace décadas, pero los críticos dicen que Malone cometió errores recientemente, como el de haber rehabilitado a un cura que fue suspendido por un obispo anterior que escribió "Te amo" en un mensaje de Facebook a un niño de unos 16 años de edad.
El Vaticano nombró al obispo de Albany, New York, Edward Schwarfenberger, como sustituto temporal de Malone hasta que se encuentre un reemplazo.
¿Qué tal, mis amigos de...
Vamos a escuchar, a ver, ¿qué va a ocurrir con el pronóstico del tiempo a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez? Ahora sí.
¿Qué tal? tal, mis amigos de Radio Martí? Un muy bien estructurado centro de altas presiones sobre la región central del Golfo de México se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frías que se mantendrán durante todo el fin de semana, con noches con poca nubosidad y días soleados. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 12 y los 15 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 23 y los 26. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en toda la costa norte. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Y América Latina siempre genera abundante información que compartimos con todos ustedes. A esta hora, 6 de la tarde, 21 minutos, don Bruno Tocas comienza, pues, en nuestra sección de América Latina.
15 países de América acordaron este martes en la reunión del TIAR la prohibición del tránsito migratorio a Nicolás Maduro y a una veintena de familiares y funcionarios cercanos. Tony Cano informa desde la ciudad de Washington.
En la lista que prohíbe el tránsito migratorio, además de Maduro, aparecen el canciller Jorge Arreaza, el ministro de Defensa Vladimir Padrino, la jefa del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, entre otros. En la reunión de ministros de Relaciones Exteriores en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, participaron representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela. Se instruye a las autoridades competentes para que apliquen medidas de restricción de ingreso y tránsito de personas incluidas en el listado en los territorios de los estados partes del TIAR, dijo la canciller de Colombia, Claudia Blum. El TIAR también analizó medidas para apoyar el restablecimiento de la democracia y el respeto por los derechos humanos en Venezuela, así como estrategias para enfrentar la grave crisis migratoria. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en Venezuela surgieron reacciones a las resoluciones de la reunión del TIAR en Colombia. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que la reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, celebrada en Colombia, fue un fracaso. Y tras afirmar que el presidente interino Juan Guaidó se acabó políticamente, dijo que le espera cárcel.
Ha sido una reunión de fantoches, de payaso. No han podido con Venezuela y con el TIAR, ni sin el TIAR, no podrán con Venezuela. Repudio y rechazo el discurso de Iván Duque.
Entre tanto, durante un acto con seguidores, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, hizo un llamado a mantenerse alerta ante lo que calificó de cualquier pretensión de injerencia en Venezuela, haciendo referencia a la reunión del TIAR, mecanismo al que calificó de obsoleto e inútil. Poco antes, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó respaldo a la intervención del presidente colombiano Iván Duque en la reunión del TIAR y aseguró que el gobierno en disputa representa y ampara una estructura criminal que amenaza a la región. Guaidó insistió en que la presión diplomática no es suficiente, pues debe ser efectiva, lo cual tiene que ver con soluciones para el pueblo venezolano.
Hay una energía importante en la región. El flujo migratorio ya es insoportable. No es suficiente con victorias políticas. Tiene que haber solución para el pueblo venezolano. No es suficiente con tener el respaldo del mundo.
Ciudadanos consultados por La Voz de América dicen desconocer hasta qué punto serán efectivas las sanciones establecidas de acuerdo a la resolución aprobada por el TIAR, pues consideran que las sanciones de la comunidad internacional que han sido implementadas durante todo el año no han logrado resolver el conflicto que se vive en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y por otra parte, durante la reunión del TIAR en Bogotá, el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió a los países de la América Latina que alcen su voz y logren una mayor articulación para aplicar sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Desde la capital de Colombia, informa nuestro corresponsal Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque consideró prioritario el fortalecimiento del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de América, TIAR, para avanzar en la búsqueda de mecanismos que permitan ponerle fin a lo que consideró la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Duque acusó a Maduro de darle refugio a terroristas colombianos y a miembros de bandas dedicadas al tráfico internacional de cocaína. El presidente colombiano, al tratar el caso de Venezuela y de Maduro, dijo:
¿cómo desde territorio venezolano la dictadura de Nicolás Maduro se ha dedicado a promover, a patrocinar, a auspiciar grupos armados ilegales que desde su territorio y con su anuencia pretenden atacar a la población colombiana? Quiero ser muy claro en que en territorio venezolano, con el auspicio de la dictadura de Nicolás Maduro, se encuentran los más representativos cabecillas del grupo armado organizado terrorista ELN. Y también que en territorio venezolano, con el auspicio de la dictadura de Nicolás Maduro, se encuentran los cabecillas de las disidencias de las FARC.
En la reunión del TIAR estuvieron presentes delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y opositores al régimen de Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y el gobierno de Chile investiga una posible injerencia extranjera en el reciente estallido social tras detectar hace 6 semanas un tráfico desmedido de Internet desde un país de Europa Oriental, indicó este martes el canciller chileno Teodoro Rivera.
Rivera no especificó qué país estaría detrás de la presunta injerencia. Su declaración tiene lugar un día después de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acusara a Cuba y a Venezuela de agitar las protestas en la América Latina.
Por su parte, ante estos pronunciamientos, el régimen cubano culpó a Washington y a las oligarquías reaccionarias como los responsables de la convulsión e inestabilidad política y social de América Latina y el Caribe.
Por otra parte, Cuba, Venezuela y Nicaragua son las principales influencias extranjeras que azuzan desde la red social Twitter las violentas protestas que sacuden a Chile, según un análisis de más de 4 millones de tweets hecho por la empresa chilena Conectalabs AI.
Un informe publicado esta semana por esa empresa coincide con otra investigación de Atlantic Council que ubica a Venezuela en el centro de la difusión de mensajes extranjeros favorables, quiero decir, a las protestas.
Estas cuentas presentan lo que llaman una polaridad positiva hacia las marchas y cambios políticos, explicó Conectalabs AI. El informe está basado en el análisis de etiquetas y el origen de los tweets, entre otros parámetros.
Y el gobierno transitorio de Bolivia activa un grupo de lucha contra el terrorismo mientras la presidenta Jeanine Áñez ajusta su gabinete. Desde Bolivia nos informa Fabiola Chambi.
El Ministerio de Gobierno de Bolivia creó el denominado Grupo Antiterrorismo, dependiente de la policía, con el objetivo de neutralizar y desarticular grupos delictivos que operan en el país. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue el encargado de presentar esta unidad especial conformada por 60 uniformados entrenados para combatir el terrorismo.
Efectivamente, hay unas 2 células terroristas más que tenemos ubicadas. Es por eso que estamos activando todos los grupos antiterroristas en el país para estar atentos a este terroristas, porque no solamente es terrorismo, es un animal de 2 cabezas, narcoterrorismo.
Desde que asumió el cargo, Arturo Murillo presentó denuncias sobre la presencia de una supuesta red de terroristas extranjeros que operan en el país. El expresidente Evo Morales, que se encuentra asilado en México, se pronunció a través de su cuenta de Twitter y aseguró que el gobierno transitorio inventa historias para culpar a otros del terror que ellos mismos están imponiendo desde el Estado. Por otro lado, la presidenta Jeanine Áñez sorprendió con cambios en su gabinete a menos de un mes de la posesión oficial de las autoridades. Jerjes Justiniano, uno de sus más cercanos colaboradores y pieza clave en el diálogo de la pacificación, fue relevado de su cargo envuelto en una polémica por denuncias de coacción y otra por supuesta injerencia en un proceso judicial. La presidenta Jeanine Áñez tomó juramento en este cargo a Yerko Núñez.
He decidido designar a Yerko Núñez como nuevo ministro de la presidencia. El ministro Núñez es una persona con amplia experiencia y es un hombre de mi entera confianza.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos,
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Y saludamos a todos quienes siguen en nuestra señal y por supuesto damos la bienvenida a quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Ale saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ada Balda, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. En la producción está Patricia Martínez. La edición está a cargo de Álvaro Alba y somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este es su servidor, Paul Sfeir. A las 6:32 nos vamos de inmediato al detalle de las informaciones.
El abogado independiente Julio Ferrer no se presentó este miércoles a una citación policial en el Cerro, La Habana, por considerarla como una amenaza y no cumplir con los parámetros de la ley de procedimiento penal. Así lo explicó a Radio Martí.
Yo decidí que la citación es ilegal. Además, viola una serie de, o sea, el artículo 92, 95, 94 de la Constitución y también de la Ley de Procedimiento Penal, este artículo, el 86 que le dije anteriormente. Y entonces, por esa razón, yo decidí no asistir. Pienso que los ciudadanos no podemos seguir aceptando que ellos hagan acciones ilícitas. El objetivo de la citación dice tomar declaración, pero bueno, esa citación no se ajusta a los parámetros legales que establece el artículo 86 de la Ley de Procedimiento Penal. Pero bueno, conozco el propósito o el objetivo de la citación es solamente infundir de amenaza, coartarme por el pedido que hicimos a la Asamblea el día 28 del pasado mes para que revocara de manera total el decreto ley 389 del 2019. Establece o autoriza el empleo de estas técnicas especiales de investigación que se aplican con carácter excepcional y deben contar con autorización jurisdiccional.
Recientemente, la abogada Laritza Diversent denunció en Facebook el acoso y hostigamiento contra Julio Ferrer, abogado de la organización independiente Cubalex, por su petición ante la Asamblea del Poder Popular para la revocación completa del decreto 389 sobre la vigilancia electrónica sobre los cubanos.
Y un estudiante judío víctima de acoso escolar fue golpeado nuevamente por sus compañeros de clases, que son hijos de funcionarios del régimen cubano.
El viernes, Leosdan Martínez, de 12 años de edad, que cursa el séptimo grado de la secundaria básica América Latina en la localidad de Nuevitas, Camagüey, fue golpeado a la salida de la escuela por 3 estudiantes.
Los padres de los agresores están vinculados al Ministerio del Interior y el Poder Popular en el territorio, dijo a Radio Martí el padre del menor, Olaine Tejada, que junto a su familia son judíos sefarditas Bnei Anusim.
A pesar de las múltiples reuniones con funcionarios de la escuela y del municipio, la represión contra el estudiante continúa y sus padres no descartan acudir a los tribunales en busca de justicia.
Y un informe publicado este lunes asegura que el régimen cubano ha cambiado sus tácticas represivas, obligado más bien por el cambio de actitud y de aptitud de sus víctimas. Yolanda Huerga conversó con Juan Antonio Blanco, director de la Fundación de Derechos Humanos para Cuba, que tiene su sede en Miami y es autor del reporte.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba aseguró en un informe que salió a la luz este lunes que los métodos represivos contra los disidentes, activistas y periodistas independientes han cambiado debido a la forma de reaccionar de las víctimas frente a sus represores.
El régimen se adapta, modifica sus tácticas,
se ha enfrentado de hace 2 o 3 años para acá con una población que está mucho más entrenada en el uso del teléfono para sacar fotografías, para mandarlas a internet. Hay varias bases de datos, nosotros tenemos una de represores en el exterior que están disponibles para el gobierno americano y para otras agencias y otros gobiernos en América Latina y en Europa.
De acuerdo al informe, el régimen mantiene cifras bajas de presos políticos, pero a su vez utiliza otras formas de coacción.
Lo llevan preso por hora y lo sueltan. Tratan de evitar los actos de repudio y lo que hacen es evitar que la gente pueda reunirse y por eso lo que ponen es prohibiciones para salir de los domicilios. Impiden también la movilidad dentro del país hacia otro pueblo y también hacia otros países.
Por otra parte, acomoda las leyes establecidas para penalizar el crimen común para encarcelar a opositores políticos. Otra de las formas de castigar a disidentes es la ley de peligrosidad social predelictiva. De igual manera, se han recrudecido las medidas administrativas contra personas que tienen posturas críticas frente al gobierno y han aumentado los ofrecimientos de pactos o ultimátum a los activistas para que abandonen el país, denunció la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El activista y ex preso político radicado en Puerto Rico, Gerardo Morera, dice que los exiliados residentes en la Isla del Encanto recibieron con mucha alegría al equipo de filmación de Plantados, la película que recoge historias del presidio político cubano.
Con la Unión de Presos Políticos de Puerto Rico, recibimos una notificación de que iban a venir a grabar a nuestra isla una película sobre los presos. Y eso para nosotros nos llenó de un orgullo saber que íbamos a contribuir con un pequeño grano de arena a esta producción. Y nosotros vamos a hacer una cena de despedida a estos integrantes del equipo. El ver algunas escenas en los videos que nos trajeron fueron impactantes y un recuerdo enorme de lo que se pasó en presidio. Es una cosa importante que esto está dedicado a los plantados. Y no todos fuimos plantados, pero los hombres que hicieron eso nos orgullecieron y nos orgullecen hoy todo el día.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le comentaba ayer que cuando el difamador en jefe, el desaparecido dictador Fidel Castro, me acusó de estar vinculado a la muerte de 20.000 jóvenes cubanos, esas acusaciones las reprodujo el secretario del Partido Comunista, Jean Marché, en el órgano oficial del Partido Comunista francés. Yo los demandé ante los tribunales por difamación. En tanto, los intelectuales que fundaron en Francia el Comité por la Libertad de Valladares, organizaciones y prensa, reclamaron al presidente Mitterrand que había intercedido por mi libertad, diciendo a los franceses que yo era un preso político, un prisionero de conciencia de Amnistía Internacional. Y ahora resultaba, según Fidel Castro, que yo era un asesino despiadado, de un torturador y un agente de la CIA. El presidente Mitterrand llamó a Fidel Castro para decirle que su acusación contra mí estaba perjudicando su imagen frente a su pueblo. Unos periodistas franceses viajaron a La Habana y en una entrevista Castro dio marcha atrás y dijo textualmente que él personalmente no podía decir que yo hubiera matado a nadie. Entre tanto, yo seguí con mi demanda en los tribunales en París. Cuba le envió un dossier de 300 páginas al abogado de los comunistas. Supuestamente eran las pruebas de que yo era un terrorista, un agente de la CIA y todo lo peor de la sociedad. Cuando mi abogado francés leyó aquel mamotreto, me dijo burlándose: esta gente de Cuba cree que este juicio se va a celebrar en Moscú. Había decenas de documentos falsos, prefabricados, uno de ellos con mi fecha de nacimiento alterada, con mi peso en kilogramos y la estatura en centímetros cuando en el 1958 en Cuba se medía en pies y pulgadas y se pesaba en libras. Pero cuando los esbirros falsificaron todos esos documentos, no sabían que hacía unos 20 años la Revolución Comunista había adoptado el sistema métrico decimal que ellos pensaron que había existido de toda la vida. Lo más visible fue la prueba de que yo era un terrorista y decía así el dossier que mandaron los cubanos. La ciudadana cubana Ana Concepción Dover se presentó voluntariamente en la sede de la policía política para declarar que en el 1958 ella tuvo una relación sentimental conmigo y yo le dije que yo ponía bombas. Esta pobre muchacha fue arrestada por su relación conmigo y terminó casándose con uno de los interrogadores de la policía política. Hasta mi próximo comentario.
fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Ya a las 6 de la tarde con 41 minutos tenemos más información procedente o con relación a América Latina para compartir con todos ustedes. Don Bruno Tocas da inicio a esta sección.
El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, declaró este miércoles que Europa tiene que prestar mucha más atención a la América Latina y no permanecer indiferente.
En su primera comparecencia ante el Parlamento Europeo en Bruselas, Borrell dijo que hasta ahora parecía que el único problema era Cuba y agregó que Cuba no es el mayor problema.
Señaló que la América Latina se encuentra incendiada por la mezcla de conflictos étnicos, sociales y políticos que dan origen a graves desórdenes, pero enfatizó en que el problema más urgente es Venezuela, donde la Unión Europea tiene que ser proactiva.
Y en el mismo sentido, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, prometió luchar contra la corrupción en filas opositoras tras denuncias que salpican a legisladores aliados y que fracturaron la coalición que busca sacar del poder a Nicolás Maduro. Los detalles los trae la agencia francesa de prensa.
El jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, prometió el martes rebelarse contra la corrupción en filas opositoras. Tras denuncias que salpican a legisladores aliados y que fracturaron la coalición que busca sacar al mandatario Nicolás Maduro del poder.
Nos vamos a levantar con fuerza, nos vamos a rebelar a la corrupción, nos vamos a rebelar a la miseria, a los ladrones de este pueblo.
El escándalo estalló luego de que congresistas opositores fueron acusados por un reportaje del portal Armando.info de haber cabildeado ante autoridades de Colombia y Estados Unidos a favor del empresario colombiano Carlos Lizcano por el caso de los sobrecostos de la importación de alimentos para el gobierno de Maduro. En la sesión del martes, el Parlamento, único poder en manos de la oposición, creó un comité para investigar a los legisladores mencionados en el reportaje periodístico.
Y nosotros hemos pedido, como corresponde en cualquier parlamento, que estos diputados se separen de sus cargos y que se permita una investigación independiente, porque sería muy extraño ahora, a estas alturas, que después de todo lo que se ha dicho, salgan a autoinvestigarse ellos mismos.
Que así como verdaderamente no tengo nada que ver con esta entramada, ¿verdad?, de vicios que se han provocado y de este plan macabro que tiene el gobierno para desacreditar a la Asamblea Nacional, yo me retiro del cargo por sí mismo para que se dé una investigación transparente y apoyo al presidente Juan Guaidó.
El nuevo escándalo se suma al de Humberto Calderón Berti, destituido por Guaidó como su embajador en Colombia, quien el pasado viernes acusó a representantes del opositor de presuntamente malversar fondos para atender a 148 militares que desertaron en febrero. Tras reconocer a Guaidó, esos uniformados se refugiaron en el país vecino, pero luego denunciaron haber sido abandonados a su suerte.
En Ecuador aumentan las denuncias por presuntos casos de xenofobia en contra de venezolanos. Desde Quito, informa Gustavo Ortega.
Rubén Uzcategui es profesional con 3 especializaciones en gestión de riesgo y salvamento profesional. Vende cigarrillos en las calles para sobrevivir ante un mal presente en la sociedad ecuatoriana.
Aquí sí he sufrido un poco de la xenofobia mediante personas que le dicen a uno, bueno, váyase para su país, ¿qué hace aquí? ¿Por qué vienen para acá?
Es que los actos de xenofobia se incrementaron durante el año 2019, según la Asociación de Venezolanos en Ecuador.
Ha aumentado más del 77%. Después de lo del paro, se incrementó bastante por el tema de actores, redes, han dado informaciones erradas.
Durante el mes de octubre del año 2019, se registraron 20 casos de xenofobia en la ciudad de Quito, a juicio del defensor del pueblo, incentivados por discursos de odio.
Deben ser muy pensados, muy mesurados, sobre todo porque un discurso precede o es la antesala de los actos que pueden generar violencia.
En las calles, la opinión pública reconoce los actos de discriminación hacia los venezolanos.
Ha existido parte de xenofobia por parte igualmente de aquí de los ciudadanos ecuatorianos.
Yo considero que sí hay xenofobia. Creo que tal vez ahora está un poco más, podríamos decir, normalizado.
Existe porque he visto mucho en Facebook que dicen que se vayan a casa, que no están en su país.
Paralelamente, nuevas visas humanitarias se entregan a los venezolanos. Gustavo Ortega, Voz de América, Quito.
Y Máximo Kirchner, el hijo mayor de la ex mandataria y actual vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, será el líder de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados.
El puesto se oficializó este martes durante un encuentro que mantuvo el presidente electo, Alberto Fernández, con los legisladores del Frente de Todos, la alianza de distintas corrientes del peronismo que apoyaron su candidatura en las elecciones generales de octubre.
Al igual que la vicepresidenta electa, Máximo Kirchner también está bajo investigación por supuesta corrupción. Vamos a continuación a revisar otras informaciones del mundo. Don Bruno.
En la reunión cumbre de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, China fue tema de gran importancia. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
El secretario general de la Organización del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, dijo a la prensa que los miembros de la alianza discutieron cómo mejorar las relaciones con Rusia y con China.
NATO is responding to Russia's deployment of intermediate range nuclear capable missiles in a defensive and coordinated way.
La OTAN está respondiendo al despliegue de misiles intermedios con capacidad nuclear en una manera defensiva y coordinada, aseveró Stoltenberg.
Open to meaningful dialogue with Russia.
Y con relación a China, dijo además:
For the first time, we addressed the rise of China, both the challenges and the opportunities it poses.
Es la primera vez que tocamos el tema, los retos y oportunidades y las implicaciones para nuestra seguridad. Debemos hacerlo como organismo y alentamos a China a participar en los acuerdos de control de armas, puntualizó.
To participate in arms control arrangements.
Entre otros temas de importancia, los miembros de la OTAN también revisaron y discutieron los planes futuros para la defensa de los países bálticos y Polonia. Dámaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y este martes se constituyó el nuevo Parlamento Español tras las elecciones de noviembre que impulsaron a Vox como tercera fuerza en el Congreso y no despejaron el bloqueo político en el que está inmerso el país. La información la trae la agencia AFP.
El jefe del gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista PSOE, que salió ganador de esos comicios, no ha logrado los apoyos suficientes para una nueva investidura, a pesar de haber cerrado un preacuerdo de coalición con la izquierda radical Podemos. Juntos suman 155 diputados, lejos de los 176 que marcan la mayoría absoluta de un Congreso de 350. Sánchez no ha logrado ser reelegido en el Congreso desde abril y las urnas dejaron un parlamento aún más fragmentado. Hay 16 partidos representados y la ultraderecha de Vox se convirtió en tercera fuerza por detrás del PSOE y el PP. Vox pasó de 24 a 52 diputados e incluso consiguió una vicepresidencia en la mesa del Congreso, su órgano de dirección. Las presidencias fueron para el PSOE. La catalana y exministra Meritxell Batet continuará al frente del Congreso, mientras que la jueza madrileña Pilar Llop, especializada en violencia de género, dirigirá el Senado. El próximo paso será la sesión de investidura, cuya fecha todavía está por fijar. La inestabilidad y los largos periodos de bloqueo han marcado la política española desde 2015, cuando el Parlamento se fragmentó por el auge de nuevas formaciones y el declive de los partidos tradicionales PSOE y PP. Desde entonces ha habido 4 elecciones en 4 años, además de una moción de censura con la que Sánchez desbancó al conservador Mariano Rajoy en junio de 2018.
Marruecos y España desmantelaron una célula del Estado Islámico compuesta por 4 miembros, anunciaron hoy las autoridades marroquíes.
Los 4 arrestados hacían seguimiento del desarrollo de la situación en la región sirio-iraquí y planificaban actos terroristas en diferentes países.
Según lo informó el Buró Antiterrorista marroquí, El cabecilla de la célula fue arrestado en las afueras de Madrid, mientras que los otros tres miembros fueron detenidos en el noreste de Marruecos.
Y llegamos a nuestra noticia en perspectiva. El abogado Alberto Méndez Castelló considera que es muy oscuro el proceso judicial en contra de José Daniel Ferrer. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Nos vamos a Puerto Padre de las Tunas. Un gusto, como siempre, la presentación del periodista, escritor y también un destacadísimo abogado cubano, Alberto Méndez Castelló. Algo que sí es serio es la situación de José Daniel Ferrer y los tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Usted, para el portal que trabaja Cubanet, ha inaugurado un excelente reportaje con todo el análisis jurídico de la situación de estos activistas. Cuando usted concluye que policías y fiscales son los dueños absolutos de estas personas y no sabemos a ciencia cierta de qué se les acusa ni cuáles son las evidencias contra ellos. ¿Cuál es el análisis? ¿En qué se basa usted para llegar a esta conclusión, Alberto?
Bueno, mira, porque te digo esto. Bueno, vamos a comentar algo muy rápidamente. Tú me estás hablando de que estaban preparando testigos falsos para incriminar
exacto,
a una persona.
Exacto, exacto.
Bueno, eso es un delito. Eso está codificado en la ley penal cubana, eso es denuncia, acusación falsa, imagínate tú, está ahí un hecho criminoso ahí. Entonces, respecto a lo que tú me estabas diciendo del artículo publicado en Cubanet sobre la situación de Ferrer en estos momentos, yo digo que es así, que no sabemos sobre cuáles son las imputaciones a ciencia cierta. Pues la prensa oficial ha hablado de un posible secuestro, bueno, eso sería si fuera así, un delito de privación de libertad. Ha hablado de una golpiza, pero es que no sabemos si hubo lesiones graves, porque para saber si hay una lesión grave o no, la policía tiene que consultar un peritaje médico legal, y entonces el forense quién va a decir si esas lesiones tienen carácter grave o no. Eso no lo conocemos, no sabemos eso, no se ha publicado. Entonces, ¿por qué es que no se sabe esto? No se sabe porque el proceso es muy oscuro. ¿Y por qué es muy oscuro el proceso? Pues porque sencillamente, si se hubiera llevado ajustado a derecho, en el mismo instante, estos ciudadanos, porque son varios, le aplicaron la medida cautelar de prisión provisional, ya ellos tenían derecho a asistencia letrada, esto es a un abogado. ¿Qué iba a hacer el abogado? Se iba a personar en el lugar, iba a ver el expediente, iba a proponer pruebas. Esto no ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? Le han aplicado el artículo 247, de la ley de procedimiento penal, que dice que por razones de seguridad estatal, pues entonces ahora ellos tienen que posponer la defensa hasta que ya sea causa. Bueno, ¿y por qué un presunto delito? Están hablando de un delito común. ¿Y entonces por qué no están hablando de razones de seguridad estatal? No lo han dicho, pero la ley lo dice. Bueno, es un proceso muy oscuro, ¿no?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Patricia, Otón, don Bruno, ¿ustedes qué tal duermen ustedes? ¿Duermen bien? ¿Sí? ¿Duermen bien?
Sí. Yo duermo de noche, sí.
¿Duerme bien?
Sí, sí.
Bueno, lo invito y invito a todos ustedes, mis queridos amigos que están en nuestra sintonía, a escuchar a la doctora Maritza Fuente en su sección de salud, que hoy nos habla sobre el sueño.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuente y en estos días, esta semana, estamos hablando acerca de las múltiples causas que podrían causar insomnio. Hemos mencionado las causas por uso de equipos electrónicos, también las que son causadas en las mujeres, sobre todo por la disminución de las hormonas en la edad menopáusica a partir de los 40 años, cuando se beben algún producto o alguna bebida con cafeína después del mediodía, podría ser otra causa, cuando no es posible tener horarios regulares todos los días, que pueda hacer una disciplina para que usted cumpla con su horario de 7 a 9 horas diarias de dormir. Y hoy quiero comentarle un insomnio que se llama insomnio por siestas. Muchos adultos no toman siestas de manera voluntaria o intencional. Sin embargo, a menudo se quedan dormidos cuando no están ocupados o al ver televisión. Y esto, lo que sucede es que tu cerebro lo considera también como un sueño, de cualquier manera. El momento más común del día en que le da sueño a las personas es entre las 2 y las 3 de la tarde, cuando la energía disminuye de manera natural. Esto puede prevenir que te sientas cansado a la hora de dormir y estás despierto en la cama por demasiado tiempo, que puede contribuir al insomnio. Si usualmente tienes poca energía en la tarde, intenta entonces hacer algo positivo durante ese tiempo y esto te ayudará a sentirte más renovado. Además, las investigaciones más recientes demuestran que las personas que hacen ejercicio tienen también una mejor calidad de sueño, así que te beneficias doblemente si a las 2 o las 3 de la tarde, en lugar de tomar esa siesta que ya se está considerando como un tiempo de sueño, pues entonces te pones a practicar ejercicios. Te va a ayudar en otros aspectos de la vida y además tendrás mejor manera de conciliar el sueño durante la noche. Ten esto en cuenta. También hay otro tipo de insomnio que se llama el insomnio inducido por el alcohol. Así es, una copa de vino puede calmarte y hacer que te duermas más fácilmente. Sin embargo, las investigaciones demuestran que aunque puede ayudarte a dormir, también tiene un efecto rebote que causa un sueño más ligero y fragmentado durante la segunda mitad de la noche. Por eso estás despierto a las 3 de la mañana. Asimismo, reduce la calidad del sueño y te sientes menos renovado cuando te despiertas. Así que limita el consumo de bebidas alcohólicas a 3 horas antes de dormir.
Los deportes con Pepe Lacayo, que ya está en el estudio. Buenas tardes, Pepe.
Muchas gracias.
Bienvenido.
Así es, así es. Damas y caballeros, el béisbol de las Grandes Ligas le ha negado contrato a 66 peloteros adicionales, lo cual significa que automáticamente se convierten en agentes libres. Entre ellos hay varios peloteros cubanos y de sangre cubana, por ejemplo, Yonder Alonso, Alex Ávila, Adeni Echavarría, José La Candelita Iglesias, Gio González, Yaciel Puig, Sean Rodríguez y Guillermo Heredia. Todos ellos son agentes libres de ahora en adelante y podrán negociar con cualquier equipo. Hay 4 boricuas, 2 muchachos de Curazao, 2 colombianos, Julio Teherán y Tyron Guerrero, 2 mexicanos, Sergio Romo y Javi Guerra, y un nicaragüense entre la larga lista. 22 dominicanos y 20 venezolanos se han convertido en agentes libres de un día al otro. Bueno, anoche tremenda victoria para el Miami Heat. Le costó muchísimo tiempo extra, pero sí ganaron contra los actuales campeones mundiales Raptors de Toronto. Hoy la NBA nos tiene 10 partidos y el Miami Heat ahora le toca contra los Celtas de Boston. ¿Viste, Bruno? Nada es fácil hoy en día en el deporte profesional de los Estados Unidos. Así es. Entre otros partidos, el equipo favorito de Bruno, el Utah Jazz, en casa contra los Lakers. ¿Qué te parece?
Van a perder por 30.
Yo también estoy de acuerdo contigo. Por ahora, Milwaukee, Miami, Toronto y Boston, los primeros 4 en la Confederación del Este de la NBA. Mientras que en la Oeste, los Lakers, los Clippers, Denver y los Mavericks de Dallas. En el fútbol de Inglaterra, rarísima jornada de entre semana, el Liverpool, el actual campeón europeo, aplastó 5-2 al Everton y esto significa que mantiene una muy cómoda ventaja de 11 puntos sobre el actual campeón, el Manchester City, el equipo que dirige el español Pepito Guardiola, que ayer logró ganar su partido 4-1 contra el Burnley, pero será muy difícil en este momento para el Manchester City, y especialmente como está jugando el Liverpool, destronarlo del primer lugar de la liga inglesa. Así que por primera vez en 30 años, el Liverpool está encaminado a ganar la Liga Premier de Inglaterra. En Francia, esta tarde, el Paris Saint-Germain derrotó 2-0 al Nantes, el Saint-Étienne 4-1 al Nice, y el Mónaco sorprendió al Toulouse con marcador de 2-1. Bueno, yo sé que Bruno este fin de semana va a haber el combate más esperado. Vamos a hablar de eso en Alduro sin Guantes. Ruiz Jr. contra Anthony Joshua. Y eso se lo debemos dentro de 5 minutos en Alduro y sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Ya se ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Nos despedimos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. La edición a cargo de Álvaro Alba. Y somos sus voces informativas,
Bruno Tocars.
Y este es su servidor, Paul Sfeir. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.